A esta hora estás escuchando la radio líder en Castro, Onda Cero, 100.8.
Con esta música a la 1:13 de esta jornada de miércoles.
Exquisitos empezamos en
sí,
la segunda parte.
Porque queremos poner el ambiente adecuado. Fíjate, nos vamos a trasladar al siglo I antes de Cristo.
Esto está hecho.
Ha llovido ya, ¿eh? Ha llovido. Todo esto lo vamos a explicar ahora. Porque esta misma semana, el viernes, y dentro de las actividades del Ateneo Castro Urdiales, va a tener lugar la presentación de un libro. Y estamos aquí con varios invitados para hablar de este evento. Primero, el autor del libro que se va a presentar, al que vamos a saludar y lo tenemos por línea telefónica, que es Javier Tazón Ruescas. Javier, bienvenido, buenas tardes.
Pues muchas gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El otro invitado, pues quien lleva el Ateneo, uno de los responsables de todos estos líos donde, bueno, periódicamente se meten y...
El que puso la primera piedra, ya sí. Que estamos en épocas...
romanas, sí, sí.
Roberto Morales.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Roberto. Hola, Javier.
Hola, Roberto. Aquí un amigo.
Bueno, pues algo en común tenéis, Roberto y Javier, que ambos sois abogados.
Sí, es compañero, ¿no, Javier?
Sí, efectivamente. Yo he dejado de ejercer, pero bueno, sí.
Bueno, por lo...
He estado en la brecha.
Hay muchos abogados que se dedican a escribir, ¿no?
Bueno, no te creas, ¿eh?
Escribir novelas y...
Es muy difícil, es incompatible el trabajo de la abogacía junto con la literatura.
Por eso lo has cambiado, ¿no, Javier? Has decidido dejar la toga y te has puesto ya con...
No, con la historia.
No sé si con la pluma, pero porque ya escribiendo, pero con el ordenador.
Sí, efectivamente. Bueno, no precisamente he dejado la abogacía y me he dedicado a la literatura, pero bueno, sí, se podría decir que sí, que ahora me lo paso mejor, ¿eh?
Ah, bueno, eso es entretenido. Y te lo pasarás mejor investigando muchísimo porque en tus referencias literarias lo que prima y lo que está en primer lugar es precisamente el asunto de la historia, ¿no? Te gusta, indagar en el pasado.
Sí, la novela histórica es mi especialidad de momento, ¿eh? Uh-huh. Y sí, efectivamente, los novelistas históricos, en cierto modo, somos testigos literarios del pasado, ¿no? A diferencia de los historiadores, que son testigos reales. El historiador cuenta la historia como debe ser. Y nosotros la contamos como debería haber sido. Uh-huh. Esa es la historia.
Interesante punto de vista del que o de la historia que vas a hablar es lo que se refleja en ese libro que vas a presentar a todos los que se acerquen este viernes, Cornelia de Gades. Nos centramos
sí,
en
Cornelia de Gades. Uh-huh. Sí, sí. Por cierto, muy adecuada la música, ¿eh? Es la música que tenía yo en la cabeza cuando lo estaba escribiendo.
Es que telepatía, ha sido una llamada telefónica.
Bueno, ¿y por qué te has ido hasta el actual Cádiz para escribir esta novela?
Cuando uno hace una novela histórica, suele haber un flechazo, cualquier novela, ¿no? La chispa creativa, pues es la que te lleva, te arrastra y hasta que no acabas... de darle forma a la idea, pues no estás tranquilo. Y sí, es cierto que a mí me cautivó la figura de Cornelia y me cautivó la figura de toda su familia, de los Balbo de Cádiz. Estos son los personajes que están pululando por la obra, que no solamente es ella, están también sus hijos, está también su tío, su padre, una familia muy... interesante en aquella época.
Uh-huh. Ajá, para los que, dicen Cornelia, ¿por qué cautiva tanto a Javier? ¿Qué tenía Cornelia que llama tanto la atención para centrarte en esta novela?
Cornelia es una mulier fortis, que dirían los romanos, ¿no? Una mujer fuerte. Una mujer que se hace a sí misma dentro de la adversidad y que se bandea muy bien en aquella época convulsa del Imperio Romano. Las mujeres en aquella época, las de alta estirpe, no las del pueblo, por desgracia, eran unas mujeres bastante libres, en contra de lo que se puede pensar.
Hay muchas mujeres que destacan en la historia, es cierto, ¿eh?
Hay muchas mujeres que destacan en la historia, efectivamente. En aquella época ellas hacían y deshacían mucho, la verdad que sí. Más adelante, a lo largo de todo el Imperio Romano, se puede decir. No, fíjate, no así durante la República y no así durante el cristianismo. Ya en el siglo III o IV, el cristianismo empieza a restringir el campo de acción de la mujer, incluso de la mujer noble. Pero durante ese tiempo la alta sociedad era, en cierto modo, condicionada por un mundo femenino.
Uh-huh. ¿Sí? Así es. Interesante. Toda una familia bien, entonces, de la época, y que tenía, bueno, pues buenos vínculos con los que mandaban en Roma.
Sí, claro, era una familia bien, era una familia culta, era una familia con posibles. Eran de ascendencia fenicia, de ascendencia púnica, eran gente que manejaba muy bien las finanzas, el dinero, la banca. Para que os hagáis una idea, cuando nuestros antepasados, pues Corocota en Cantabria o Aitor en el País Vasco, andaban prácticamente con pieles, si llegaron a existir, que no se sabe si llegaron a existir estos dos personajes, ya en aquella época los Balbo de Cádiz habían dado varios cónsules a Roma, un procónsul, incluso habían celebrado un gran triunfo, que era la gran celebración meritoria de los generales romanos. Uno de ellos había llegado hasta el Níger, al frente de una legión romana, y habían reconstruido Cádiz, habían creado grandes obras, incluso en Roma, todavía en Roma está el Teatro de los Balbo. Pues fíjate tú la diferencia, ¿verdad? Es, ¿cómo te diría? Es la diferencia que puede haber, pues, entre unas tribus del Amazonas actuales y alguien que viva en la Casa Blanca. ¿Me entiendes, no? Es la diferencia que había.
Pero quiero imaginarme que cuando uno se mete en la novela, en esta vida de la familia, de Cornelia, y hablando de ese poder, también se tiene que ver mucho miseria, mucho, no sé, habrá muchos ingredientes ahí para enganchar página a página al lector, ¿no?
Sí, hombre, decía
mucha Cervantes ambición,
que una novela, un requisito de una novela, tiene que ser precisamente el tener un poquito de todo, ¿verdad? Y claro, una novela de romanos, pues tiene que tener de todo, pero con un tratamiento un poco serio, ¿eh? Sí, el lector se ve obligado a seguir, en cierto modo, pero no por lo que es tradicional en las novelas de romanos, no por una trama compleja, no, sino por el intimismo que manifiesta esta Cornelia. Cornelia se nos abre. Abre su corazón y muestra lo que ha sido. Ojo, ella es una anciana cuando cuenta la historia. Ella es una anciana cuando desarrolla su vida. Porque el personaje anciano, en este caso mujer, a mí me ha atraído siempre mucho. Es la gente que puede hablar, la gente que puede contar a la luz de la lumbre lo que le ha sucedido, y la que puede analizar lo que acontece en la sociedad.
Que tiene vida.
Y puede hacer. Sí, claro, ellos saben, tienen vida, efectivamente.
Bueno, pues como vida va teniendo el Ateneo de Castro Urdiales, Roberto, porque
está Roberto escuchándote como
sí,
diciendo,
atentamente.
Siempre le veo
sí.
En el
es que bueno,
los
claro,
juzgados.
Hay que conocer que, bueno, pues Javier, fíjate, ¿no?, de la novela histórica, que también has tenido mucha relación con el urbanismo, con la educación, con la gastronomía. ¿Cómo nos cuentas un poco, Javier,
sí,
cómo funcionan esos mundos también?
Pues mira, esos mundos los he...
La sidra en Cantabria, claro. me resulta curioso que hables de las manzanas y de la sidra en Cantabria. Cuéntanos un poco.
Sí, sí. Bueno, yo procuro introducir los mundos en los que he vivido en el mundo literario en el que me muevo. Así, por ejemplo, en Cornelia de Gades hay mucho urbanismo. Porque, claro, esta gente recompone el imperio y ahí un urbanista tiene que dar su opinión. También hay mucha gastronomía en Cornelia de Gades. Hay... una exhibición de no de conocimientos gastronómicos, lo que en realidad son los que yo me imagino que en aquella época la gente disfrutaba. Hay muchos productos interesantes, hay crítica gastronómica, hay un poco de todo lo que yo
mucho estaba. Placer
en este...
mucha vocación,
sí, efectivamente es muy muy epicúrea. Lo único que, por ejemplo, en sidra no he metido la sidra, he preferido optar por el vino,
claro.
Por los buenos vinos de Apulia. Sí, yo estoy metido en el mundo de la gastronomía, en el mundo de la sidra, y bueno, pues el primer libro que hice está relacionado con la sidra. Y mira, curiosamente, en el último libro, que es el libro que he hecho, que no es Cornelia, es La Estela del Cartógrafo, que le he presentado hace dos semanas en Santander. Bueno, pues ahí ya introduzco de nuevo la sidra, porque la sidra es un punto de referencia en las navegaciones oceánicas de Juan de la Cosa, ¿no?
Bueno, pues sin duda, es verdad que con este libro de la familia Balbo te has ido más lejos de lo habitual. Generalmente tus novelas son más cercanas a Cantabria, ¿no?
Sí, porque de verdad yo estoy cansado del provincianismo de nuestra literatura. Ajá. Del provincianismo de mi misma literatura. ¿Por qué no escribir sobre aspectos y paisajes diferentes? ¿Por qué no viajar un poco con la imaginación? ¿Por qué estar unidos por este cordón umbilical extraño que nos une a nuestra tierra? Ojo, no nos pasa solamente a los escritores cántabros, les pasaba a los rusos. También los grandes escritores rusos escribían sobre su tierra. Bueno, pues yo creo que, en cierto modo, tenemos que superar este provincianismo. Y yo he elegido Cádiz, pues porque, mira, ¿qué quieres que te diga? Cádiz y Cantabria también tienen mucho que ver. Si el mapa de España lo dobláramos por la mitad, Cádiz y Santander coincidirían, ¿no? Además, yo, mira, he estado presentando el Cornelia allí y me he quedado muy sorprendido porque es que todos son de aquí, todos, quien no es su abuelo es su bisabuelo, en Cádiz todos son de origen cántabro.
Iba a preguntar eso, fíjate, Javier, ¿qué tal se ha recibido allí la novela?
Pues se ha recibido muy bien, muy bien. El andaluz es un personaje muy agradecido, muy culto, se lee mucho. Y claro, con respecto a Gades, pues ellos son unos forofos. Ten en cuenta que esta familia Balbo, pues no sé cómo decirte el equivalente aquí en Cantabria, pero sí, es Balbo era una autoridad. Balbo, Corocota podía ser la referencia histórica aquí, ¿no? Y bueno, pues sí, la verdad es que me he sentido muy bien, muy a gusto en Cádiz.
Muy bien. ¿Esta vez dónde va a ser la charla, Roberto?
Bueno, esta vez va a ser en el pabellón de actividades náuticas. Y
por lo que ha dicho Javier, hay que cambiar la ubicación. Claro, que siempre...
por hacerlo también un poquito más dentro de lo que es el casco urbano, porque siempre, bueno, vamos a las rocas o a la residencia, y a veces pues conviene también hacer un poco más accesible, no digo más accesible, o sea, más cercano a la gente, a ver si la gente pues se va metiendo un poco por las novelas, por la cultura, y bueno, pues si Mahoma no va a la montaña, pues que venga la montaña de Mahoma, ¿no? O sea, es decir, vamos a buscar sitios emblemáticos de Castro, como pues el pabellón, un salón de actos precioso, sobre todo el puerto, es una pasada. Y bueno, pues darle cierta utilidad también, que a veces está, pues bueno, pues desocupado, un poco triste, por dar un poquito de alegría. Yo, vamos, he apostado por ese enclave, porque creo que, bueno, es
la pena.
Muy bonito, pues, que está muy bien.
Una cita estupenda.
El salón de actos, además, digo que es precioso el salón de actos, ¿no?
Será Javier, a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde.
Iba a decirle, Javier, Castro tiene una novela, ¿no?
¿Castro, perdón?
Que Castro tiene una novela también, ¿no? Puede tener una novela, una historia.
Ah, que
te animan, vamos.
Ya sé que tienes eso.
Bueno. Tengo que patear Castro, tengo que patearla más. Y la verdad es que yo me siento muy muy contento en Castro. Me suelo pasar por ahí, por el casco viejo, a tomar mis blanquitos, me encanta. Y que voy tomando nota, voy con mi carteruca, con mi blog, tomando nota de las cositas que veo por Castro, que me gusta mucho, mucho el ambiente.
¿No te ha surgido ninguna chispilla todavía en Castro?
No le has contado, Roberto, no le has puesto alguna familia, algún antecedente,
El viernes tendremos tiempo.
Todavía no. Yo de momento voy con los ojos abiertos por esa ciudad tan acogedora.
Bueno, pues el viernes te va a coger de nuevo y además será recíproco, porque todos los que se quieran acercar a esta charla, esta presentación del libro, a entrar un poquito en la historia y en la aventura de esta familia, la familia Balbo, con el libro Cornelia de Gades, una de las novelas de Javier Tazón, que es nuestro invitado de hoy. Javier, pues vamos a ir despidiendo esta charla y el viernes nos vemos de nuevo aquí en Castro Urdiales.
Pues yo encantado y feliz.
Muy bien. Javier, un saludo.
Venga.
Muy bien, Javier, un abrazo.
Hasta
luego. Hasta luego. En salida, más charlas también para las próximas semanas, ¿no? En el Ateneo de Castro.
Mucha actividad, ¿no? Y además bien recibida.
Bueno, normalmente solemos hacer una al mes y vamos, bastante buena acogida. Suele haber bastante gente para lo que es este tipo de acto. La gente viene a exponer sus libros, viene contenta. Vamos, se le trata bien. Castro les gusta, la gastronomía. En fin, tenemos muchas cualidades para que la gente se sienta aquí. Muy a gusto, la verdad.
¿Cuánto tiempo lleva ya el Ateneo?
Pues un año largo.
Un año, ¿verdad?
Un año largo. Sí, sí. Ya hemos hecho bastantes actividades. Sí, sí. Tenemos programado para junio, julio, agosto, en fin.
O sea, en verano no hay vacaciones.
No, descansamos. No.
Pues todo lo contrario, mejor, porque claro, es cuando más gente también viene a
claro,
Castro. ¿Eh?
Claro.
Y hay que dar esa opción cultural interesantísima y de la que estamos tan faltos en Castro Rodiales.
O sea, muy bien.
Roberto Morales, muchas gracias por estar
aquí. A vosotros.
Hasta luego.